Vamos a hablar con Claudia De Grossi, ella es doctora en química, con orientación en bromatología, es integrante del equipo de Caza Bacterias en la Cocina. Ustedes se meten en Instagram y la siguen. Yo tengo miedo de no poder comer nunca nada más y haber hecho todo mal. Es autora junto a la licenciada Roxana Furman de los libros Caza Bacterias en la Cocina y Etiquetas bajo la Lupa. Le vamos a hablar y preguntar de todas esas dudas. Y si ustedes quieren, lo escriben también por en el YouTube o lo pueden escribir en el Insta, en el streaming o en el WhatsApp.
Sí.
Todo lo que se te ocurra, esas cosas que tenemos miedo de hacer mal o bien o lo que fuera, en la cocina fundamentalmente y manipulando alimentos que después nos llevamos a la boca. Buenos días, Claudia, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días. Y no pretendemos que surja miedo, sino conocimiento para decidir.
Tal cual.
Precisamente decir esto sí, esto mejor no.
Tal cual. Es muy difícil mantener una salubridad, digamos, o un equilibrio justo entre bacterias, te estoy hablando a lo bruto, entre bacterias y situaciones en la cocina y limpieza.
Nosotras buscamos hacerlo fácil, porque entendemos que todos trabajamos, hombres, mujeres, y que los chicos además es bueno que aprendan en casa, cómo nos ven hacer las cosas. Entonces, vamos a hacerlo fácil, sencillo, y que no complique a nadie, sino todo lo contrario, simplifique la vida y poder proceder.
Perfecto. ¿Y cómo sería el kit básico y lo básico, que los cuidados básicos que yo tengo para tener una cocina limpia, saludable y que no corra riesgo mi salud al ingerir alimentos o lo demás?
Mira, las entidades internacionales te lo dicen en 4 pasos fundamentales. Y Argentina agrega uno más, que es agua segura, ¿no? Agua potable, tener acceso a agua potable, que eso es fundamental. Ajá. Porque después, si quieres limpieza, tenés que usar agua que sea potable justamente. Entonces, 4 cosas básicas sería todo lo que es higiene, que vos muy bien mencionaste. Esa higiene tiene que ver con la higiene de las manos, obviamente. Por eso tener un frasquito con jabón en la cocina ayuda un montón. Ajá. Después,
o alcohol en
para
gel.
No lastimarte. No, porque el alcohol es inflamable, entonces no es bueno.
Tal
y además
cual.
Te mata bacterias que son normales de las manos, entonces te saca de un apuro en la calle, pero en casa agua y jabón.
Perfecto.
Sencillo.
Perfecto.
¿Sí? Después, por supuesto, tener limpieza de utensilios, de las mesadas y demás, pero tampoco es un quirófano, porque entran un montón de bacterias con nosotros y con las materias primas que compramos, la comida.
Y los entonces, animales, los que tenemos animales también.
También, por supuesto, yo he tenido muchos años, así que son parte de la familia, claro. Y los chicos también entran con cosas. Así que es agua y detergente. También yo uso mucho, por ejemplo, para alguna limpieza, bicarbonato y vinagre.
¿Vinagre? Buenísimo.
Sí. Y después también de todo lo que es trapos de cocina y demás, que después de lo usaste, lo enjuagas bien bajo el chorro de canilla y si hace falta lo lavas bien con agua y detergente y después le puedes tirar, una vez que lo enjuagas, un buen chorro de agua hirviendo.
El repasador, digamos.
No, eso sería el trapo de la cocina.
El que limpias.
Exactamente. Para que no tome olor y para que además no esparzas mugre, sino que después que lo usaste, lo enjuagues bien y lo dejes listo. Y que se seque, extendido, y la esponjita bien exprimida, pues si lo dejas con todo el juguito ese, que por ahí quedó con un poco de suciedad, pues huele mucho.
Ajá. Perfecto.
Y más que limpiar, desparra más bichos por todos lados.
Perfecto.
Eso es básico de higiene.
Y eso sería, en el mejor de los casos, todos los días, digamos, porque la cocina es algo que se entra gente todo el tiempo y además donde manipulamos los objetos y donde estamos mucho tiempo en la casa. Entonces lo mejor sería una repasadita todos los días.
Eso es en los usos, en los momentos de uso. Ajá. Que si yo el trapo lo usas por ahí para limpiar la mesa cuando te cocinas, lo terminas y después ya está. Las manos cuando vas a entrar a cocinar y después si tocaste carne cruda, qué sé yo, antes de hacer otra cosa, te las volvés a enjuagar. Mm. Por eso no cosas muy agresivas, porque si no te las lavas tanto que te lastimás.
Claro.
Es lavarlas con agua y jabón, sencillo, nada complicado. El segundo punto fundamental es... y una cosa de higiene, que acá es donde digo que hay que hacerlo sencillo, no volverse loco con sanitizar todos los vegetales ni toda la casa, no nos cubramos con lavandina o con otro sanitizante, ni nosotros ni los vegetales o la fruta. La gente tiene como una cosa que todo lo quiere sanitizar. Sí. Y eso es como los antibióticos. Cuanto más pones de sanitizante, más bacterias resistentes van a aparecer. No conviene. Entonces, yo vengo del supermercado y guardo todo en la heladera la verdura y la fruta en el cajón de abajo tal cual llega.
Ah.
A lo sumo, si hay algunos vegetales en bolsitas, les hago agujeritos para que respire, o la fruta, si está en buenas condiciones y si está limpia, la apoyo, digamos, limpia, que no tenga tierra y demás, sí, la apoyo directamente en el cajón. Y lavo cuando como.
Perfecto, yo hago eso, qué suerte, pensé que estaba mal.
En el momento de comer, eso es lo mejor para todos. ¿Por qué? Porque la gente piensa que porque lava y sanitiza, yo no sanitizo los vegetales, no tengo grupo de riesgo en casa, yo los lavo bien, lo dejo que hoja por hoja los vegetales, o las verduras por ahí si tienen cáscara, cepillo, pero no sanitizo porque mucha gente que sanitiza y guarda en la heladera para que le dure un montón, no dura un montón después que sanitizaste, la ves bien, pero las bacterias vuelven a crecer, porque no es que eliminaste todo al sanitizar. Claro. Entonces, después de
quizás la creencia o la ignorancia nos lleva a pensar que si meto algo sucio, en la sucio entre comillas, que venga de la frutería o verdulería, eso va a empezar a contaminarle el resto, ¿me entendés?
No, porque las bacterias no vuelan. Entonces, claro, si yo lo dejo en el cajón de abajo y lo otro que está listo para comer está más arriba, nunca se va a contaminar lo de arriba con lo de abajo.
Y lo otro que está, ya que vamos por la heladera, entremos en la heladera. Lo que está arriba para comer, siempre en un recipiente hermético, cerrado, ¿no es cierto? Nada abierto, lo que esté...
A mí tan hermético y cerrado tampoco me fascina. Yo uso mucho, si son cosas cocidas, estas telas que son enceradas y que el material se va, una vez que vos lo tocas con las manos y con el calorcito de las manos, se va adaptando a la forma del alimento, no para cosas crudas. Son unas telas telas enceradas que reemplazan los plásticos para no estar usando tanto plástico y tanta cosa. Están en Instagram, en un montón de imágenes, las vas a ver. Después yo le paso ahí a la producción.
Dale, porque imagínate que yo estoy ya tirando todo lo que tengo.
No, yo porque me gusta además lo más natural.
Claro, bueno, obviamente.
E incluso puedes envolver, tiene bolsitas donde puedes mandar un sándwich, por ejemplo, y después, por supuesto, ponerle por afuera refrigerantes, ¿no? Ajá. Por supuesto que si tenés algún recipiente hermético y por pocas horas, sí. Pero, por ejemplo, hay gente que pone los huevos en recipientes herméticos, los huevos crudos en recipientes herméticos, y después se te llenan de mohos. Muchas veces te aparecen puntitos negros.
Claro.
Porque condensa la humedad y ahí no se evapora más.
Lo que pasa es que a mí no me dura nada el huevo, porque la verdad que como tanto.
Claro.
Y ya que vamos por los huevos, ¿el huevo en la puerta de la heladera va?
Sí, yo lo pongo ahí, y lo que evito es que apoyen otras cosas arriba, porque la tentación es que todo el mundo pone la manteca y todo ahí arriba, no. Ahí va solo el huevo.
Claro.
Y aparte, ahí sí, que vos no querés, porque después la manteca no la cocinás ni nada, el huevo lo voy a cocinar, pero la manteca me la como así. Entonces, que el estante ese es solo para huevos.
Perfecto.
Si lo querés poner en otra parte, podés, pero tan hermético a la gente que le dura más porque son menos de familia o comen menos huevos, después se les enmohece todo.
Claro.
Tiene que estar con ventilación.
En la heladera el moho es un peligro permanente, ¿no? Digo, desde las verduras que uno a veces deja en de plástico, por más que uno lo recubra de ese papel absorbente y demás, ahí hay que tener cuidado, ¿no?
Eso aparece, convivimos con los microorganismos. El moho desarrolla porque pasaron muchos días en la heladera. Entonces, en la heladera la comida, lo mejor es, preparo y como. Si me sobra algo, en 24, 48 horas lo como. Y si no, lo congelo. Y en el freezer no va a desarrollar el moho.
Claro. Y la pregunta, en esto de escurrir los trapos y demás, ¿cada cuánto se cambia una esponjita, un trapo de estos para limpiar?
Yo ahí tengo un TOC, por ejemplo. Yo las esponjitas las cambio. Sí, yo ahí las esponjitas las cambio con bastante frecuencia, sobre todo cuando veo que se me empiezan como a romper, porque refregaste algo, que no sé, una asadera, que viste, fregaste un poco más fuerte y demás. Entonces yo las cambio por ahí, una vez al mes las cambié. Cuando empiezo, y la uso para otra cosa, por ahí la uso, yo hago pintura y la uso para pintar, o la uso para el baño, por ejemplo, y no la uso para limpiar algo del piso del baño, que quiero refregar algo, pero no la uso más para la cocina y la mantengo bien separada.
¿Y las que...?
Yo uso mientras que están nuevas.
Esa, estamos hablando de la típica, la verde y amarilla, poner una cosa así.
Exactamente.
Pero, y yo tengo una que es, viste que aparecen muchas cosas modernas, que es como un pitutito que le metes adentro del coso, el detergente, y tiene como una escobilla de de no es como de silicona, ponele. ¿Eso también?
No, eso por ahí dura más. Dura más. Tendrás que ir viendo vos, que no te desprenda pedacitos y que realmente tenga la eficacia que tenía inicialmente para limpiar. Eso lo vas regulando. A mí cuando me empieza a perder la esponjita, una partecita verde, digo, bueno, esto puede terminar en la comida. No, la voy renovando y la uso para otras cosas, no es que la tiro.
Perfecto. ¿Eh? Acá Mariana me está mostrando las telas que decís vos que se recubren. Entonces, es como volver más o menos, entre comillas, ¿no? Tiene como el olorcito al repasador que le ponía la abuela las cosas arriba. Las telitas
pero la diferencia
esas.
Es que esto está como encerado, entonces claro. Lo podés lavar con agua y detergente. Genial. Suavecito y podés ponerla en la heladera y la verdad es que la comida...
Ah, primero se lavan.
Que tiene que durar. No, las podés usar así, pero... Una vez que las usás, suponete, con una tarta se te manchó un poquito, la lavas un poquito, pero suavemente, no con agua caliente.
Te hago una pregunta. Yo hago arroz, como mucho arroz. Entonces tengo arroz siempre preparado, pero bueno, no me dura mucho, por eso lo guardo en un recipiente hermético, ¿no es cierto? Pero lo hago. Viste que hay una creencia que algunos te dicen que no, otros te dicen que sí, que no hay que meter las cosas muy calientes en la heladera. Entonces lo dejo afuera. ¿Cuánto tiempo lo puedo dejar afuera? ¿Lo dejo afuera? ¿Está mal dejar afuera el arroz que se enfríe? ¿Le cae alguna bacteria?
A ver, ahí no es que le caiga, el arroz tiene bacterias. Ajá. Más allá que lo cocines un montón y que te guste hasta pasado y lo cocinaste un montón, le quedan estructuras resistentes. Y el gran problema es que después, si enfrías muy lento, esas estructuras se transforman en células que crecen y te pueden dar o vómitos rápidamente después de comer o diarreas más horas después. Ah. Entonces, el secreto del arroz es enfriarlo rápido. Enfriarlo rápido es lo terminás de cocinar, lo colaste, extendelo en una asaderita un poco más grande y que deje de humear rápido. Ah, mira. Cuando deja de humear, lo pones en la heladera. Ah. Y la tapa se la pones cuando ya está frío.
Claro. Mira buen vos. Dato, buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Bien. Acá hay una pregunta que deja alguien al 1138707485.
Héctor dice, ¿para lavarse las manos en la cocina es con el detergente común de todos los días o hay que tener otro jabón de pan o otro jabón quizás aparte?
El de pan se te va a hacer sopita enseguida porque viste que se moja mucho y eso también es fuente después de contaminación. Claro. Y el detergente te puede dañar las manos porque si te las lavaste 30 veces, eso te va dañando las manos. Yo tengo un jabón líquido, esos que es a presión, que le bajás la perillita.
Sí.
Que presionás la parte del piquito de arriba, bueno, pero lo presiono no con la palma que tocó todo lo sucio. Giro un poquito la mano y lo golpeo como si fuese con los nudillos para que esa parte no está sucia.
Perfecto.
Porque si no estás tocando esa parte con toda la mano sucia 30 veces.
Claro.
Yo le voy a preguntar precisamente por el tema del pollo, que el pollo siempre es un gran como contaminador para todo aquel que quiera lavar el pollo. Está totalmente prohibido eso, por todo lo que salpica, ¿no?
Años atrás hubo una campaña tremenda en Inglaterra porque tienen muchos casos de una enfermedad que se llama, por una bacteria que se llama Campylobacter, que no solo causa fiebre y diarrea, sino que a veces puede causar complicaciones mucho más severas. No es algo frecuente, pero el costo para ellos es alto. Y la verdad es que una amiga me decía, mi hijo vive en el norte en Salta, en el medio de la nada, y el pollo le llega con tierra. Bueno, en esas condiciones, lávalo en el patiecito, en una canillita del patio, y después lo entras. Ajá. Si te llegó con tierra, te llegó con tierra. Ahora, en nuestras cocinas no suele pasar eso porque compramos el pollo en supermercados, claro, que ya no llega con tierra. Entonces, no es lavarlo lo que va a eliminar microorganismos. Lo que va a eliminar microorganismos es cocinarlo bien.
Fuego.
Cuando vos lavás, salpica. Y esa bacteria, esas gotitas... ahí queda, y esa poquita cantidad te puede enfermar. Apoyaste otra cosa, una manzana, y te la comiste, y eso te puede enfermar.
Mira, estamos hablando con Claudia De Grossi, doctora en química, con orientación en bromatología, es integrante del equipo de Casa Bacteria, la pueden seguir en Instagram, @casabacterias. Vamos rapidito a todas las preguntas que a uno se le ocurren. La bacha, a mí el mejor consejo que me dieron una vez es, lava la bacha como si fuera un plato más. Entonces termino de limpiar... Eso, perfecto.
Bien.
Para que se vaya todo lo que quedó.
O sea, claro.
Cuando terminaste todos los platos, después que la lavaste, porque a la noche hay que hacer eso, tirarle agua caliente, dejar un rato y después secarla bien. Sin agua y sin comida, las cucarachas y demás no les va a gustar mucho.
Ah, con agua caliente. Ah, no hago eso. Yo, ¿sabes lo que hago? Yo tengo un chuchufa así que le pongo vinagre y le pongo agua, ¿no? Y entonces, todas las noches, antes de irme a acostar, pues yo sin soportar, no me gusta que haya nada en la cocina arriba. Limpio todo, pero limpio. Eso, fundamentalmente el secaplato, que siempre queda como eso, un agua sucia algunas veces.
Sí, sí. O
ese agua hasta a medio verdoso. El mate, que es mal lavado, bueno. Yo le impreso eso, y antes de irme, y también cuando, cada vez que almuerzo o ceno, después le remato todo con un shhh, bueno, Lysoform o sí, lo que fuera, de esos, ¿está bien?
Podés hacer eso. En mi caso, yo, ¿por qué me gusta el agua caliente, bien caliente? Porque después se evapora muy rápido y queda todo seco.
Claro. Entonces, no, pero yo por eso lavo así los, lavo así los utensilios, claro, los, ¿cómo se llama?
Tal cual.
Secas más rápido.
Si a vos te da resultado y te da, y te deja tranquilo, está fantástico, no hay problema.
Claro, porque yo al tener perro y todo, siento que así las bacterias y todo se van bien, se van y cierro rápido la cocina y que a la mañana me levanto y, viste, pues comer en el piso.
Y el secaplatos, que es un tema, ¿no? Porque sí, uno lo llena de agua y se olvida y veces que no, también hay que levantarlo, sacarlo, no, secarlo, no, sacar sí, la parte de abajo.
Tal cual. Y son esas rutinas que hay que incorporar como parte de la rutina, claro, de la bacha y todo lo demás, porque si no, ahí el olor después es fuerte.
Cuando se hacen rutinas no te cuesta tanto. Y las alacenas. No, las alacenas hay que limpiar, y más bajo mesada y todo eso, hay que limpiarlas relativamente, no seguido, sé, cada seguido, ¿no?
Eso dependerá también del uso del polvo. Yo ahora tengo obras en construcción alrededor y el polvo es tremendo, claro, por todos lados. Pero por otro lado, un cuidado que tienen que tener es que no haya gorgojos, porque donde tenés gorgojos o esa polilla que aparece de los granos, bueno.
El gorgojo viene por el arroz y por todo eso, ¿no?
Por esas cosas. Por eso cuando yo lo compro, como somos solo con mi marido, somos dos, y en el freezer tengo lugar, paso todo lo que es eso, arroz, lenteja, y yo por el freezer. Lo dejo una semana y después lo guardo. Lo guardo después en la gacena.
Ah, o sea que yo compro el paquete de arroz o lo que fuera.
Y para que se muera, ¿eh?
Antes de guardarlo en la cena, lo dejo una semana, claro, en el freezer.
Mira. Si hay algún precursor, incluso a veces si hace mucho calor y tengo espacio, lo dejo. Total, no me molesta. Porque así evito gorgojos, sobre todo para la gente que compra, viste que venden suelto todo lo que es las especias, sí, y qué sé yo. Sí. Eso suele ser un espanto, al poco tiempo se te invadió todo con gorgojos o con polillas.
O sea, ¿qué puedo guardar en el freezer? ¿Las especias?
Lo que quieras. Si compro suelto algo porque no conseguí el que quería, sí, entonces lo paso por el freezer seguro y a veces lo dejo en el freezer si es chiquito, no sé, ají molido, lo que quieras. Ah. Pero también todo lo que es semillas, granos,
lentejas,
y demás.
Granos, porotos, todas esas cosas.
También, incluso la fruta seca en verano, como se pone rancia fácilmente, sí, la guardo en la heladera o en el freezer, porque ahí se enlentece el proceso de rancidez.
¿La banana, adentro o fuera de la heladera?
Afuera.
A ver,
queda negra.
Sí. A ver, yo la guardo afuera de la heladera, pero en verano, si compré de más y veo que se me está poniendo fea, la guardo en la heladera y si no les gusta, la congelo y después hago con la banana congelada.
Con chocolate, qué rico.
Sí, o un licuado, o agregas canela para que el color no se vea tan raro, o un bizcochuelo con banana, o con un
pudín de banana. Me quedaría hablando horas y fundamentalmente me movería con vos, Claudia. Nos llevaríamos tan bien. Claudia de Grossi es doctora en química con orientación en bromatología, es integrante del equipo de Casa Bacterias en la cocina. Síganla, por favor, en @casabacterias. Es genial y te saca todas estas dudas. Y fundamentalmente eso, nos quita los miedos, ¿no? Porque algunas veces nos sobrepasamos, ¿no? De cuidados. Tal y estamos. Cual. Y es cuando hacemos las cosas peor todavía. Muchísimas gracias, Claudia.
No, gracias a ustedes porque ayudan a difundir esta información que es tan valiosa para que la gente no se enferme.
Bueno, muchísimas gracias. Que tengas un excelente día.